Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Una cuestión de salud. Entrevista a dirigente mexicano. Impactos de Goldcorp en América Latina y objetivos del Tribunal de Salud en su contra. Varias comunidades de Guatemala, México y Honduras afectadas por la minera canadiense Goldcorp presentan un perfil sanitario similar. Personas con daños en la piel y en los ojos, afecciones en el aparato respiratorio, presencia de metales en sangre, varios tipos de cáncer, casos de partos prematuros y malformaciones en recién nacidos, entre otras cosas. Médicos de diversos países han asociado estos problemas de salud a la actividad minera o a factores medioambientales provocados por esta industria. Este sábado y domingo, un Tribunal Popular Internacional de Salud, que se hace en la localidad guatemalteca de San Miguel, Ixtahuacán, departamento de San Marcos, buscará denunciar los abusos de Goldcorp en América Latina. Las comunidades San Miguel, Ixtahuacán, donde está la mina Marlin, del hondureño Valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán, mina de San Martín, y de Carrizalillo, en el estado mexicano de Guerrero, mina Los Filos. Contarán los impactos de Goldcorp sobre la salud y el medio ambiente en sus territorios. En entrevista con Radio Mundo Real, el dirigente mexicano Gustavo Lozano, que está trabajando en la organización del Tribunal de Salud, dijo que esa instancia no solo se centrará en la salud física.
El tribunal nace es una iniciativa de la propia comunidad de San Miguel Ixtahuacán, en el sentido de que, el origen es una organización que trabaja cuestiones de la salud, una organización canadiense, llegó hace algún tiempo a hacer trabajo de salud comunitaria a esta comunidad, y bueno, como parte del resultado de la investigación que se realiza, la comunidad cae en cuenta de que, bueno, pues su salud está siendo gravemente afectada por la mina. Era obvio, era evidente que estaba que era así, pero el estudio, digamos, bajó un montón de información, clarificó muchas cosas, y la indignación de la gente, yo en el inicialmente era un tribunal de esta comunidad para juzgar a la empresa minera Goldcorp, pero de la mano de este proceso de construcción del tribunal se iba formando y avanzando los trabajos del 4 en toda Mesoamérica. De modo que logramos empatar las inquietudes que había de otras comunidades igualmente afectadas por la minera Goldcorp en otros territorios de otros países, y finalmente el tribunal, bueno, pasó de ser un tribunal nacional a ser un tribunal popular internacional de salud, ¿no?
Exacto, Gustavo. Puede parecer de repente un poco como clara para ti la pregunta, pero es necesario para poner un poco de contexto y que todo el mundo entienda. ¿Por qué se elige la minera canadiense Goldcorp, Gustavo, como eje, como enfoque central de este tribunal y de denuncia?
Bueno, porque la minera Goldcorp tiene varias minas en territorios latinoamericanos, no solamente en México, en Guatemala, en Honduras, también en Argentina, también tiene presencia en Chile a través de otras corporaciones subsidiarias, de modo que la Goldcorp es una empresa que está ocupando territorios latinoamericanos a lo largo del continente. Además, la Goldcorp se ha identificado que tiene unas prácticas corporativas digamos poco amables con las personas de las comunidades en las que se instala. Y se ha detectado también que la Goldcorp es una minera que ha corrompido a las autoridades locales para poder llevar a cabo su trabajo, que no respeta el marco jurídico de los estados a los que llegan sus inversiones, y que provoca daños terribles. La forma en cómo opera su minería, la forma en cómo opera sus minas, provoca daños terribles al medio ambiente. De modo que nos parecía que era pertinente. Y fue, mira, en algún sentido fue coincidencia, porque el M4, por su lado, venía trabajando la idea de generar una campaña mesoamericana, latinoamericana, internacional, para expulsar de nuestros territorios a la minera Goldcorp. Y por otro lado, resulta que la mina que se encuentra en San Miguel Ixtahuacán es una minera administrada por la Goldcorp. De modo que hubo coincidencia en ese sentido, ¿no? Esas son las razones, básicamente.
Entiendo, Gustavo, es muy claro. Por otro lado, quería preguntarte si en los diversos territorios latinoamericanos que, como vos bien señalabas, se encuentra presente Goldcorp con operaciones de minas de distinto tipo, ¿cuáles son los impactos, digamos, que se da como en común en esas diversas zonas en materia de salud y en materia social, digamos, un poco más amplio? ¿Ustedes identifican algunas cuestiones, algunas afecciones a la salud que son comunes en las diversas zonas? Porque es muy preocupante, verdaderamente, el asunto.
Sí, mira, comentarte que estoy tratando de buscar la información puntual, pero te quiero decir que en Latinoamérica la Goldcorp tiene 10 minas operativas actualmente. 5 de esas minas se localizan en territorio canadiense. Otra se encuentra, la mina La Lumbrera está en Argentina. La mina Marlin, que es de donde surge la iniciativa del tribunal, está en Guatemala. Los Filos, El Rosal y Peñasito. Y además tiene 10 proyectos en desarrollo, es decir, son proyectos que se encuentran no en una fase de explotación. De esos proyectos, 2 están en Canadá, 1 en Argentina, 1 en Chile, 1 en Guatemala, 1 en República Dominicana y 2 más en México. Además, la mina San Martín, que también es denunciante en el Tribunal Popular Internacional de Salud, que está en Valle de Siria, en Honduras, se encuentra actualmente, entre comillas, en un proceso de cierre. Hay que decir que es un proceso de cierre no adecuado. Básicamente la mina la han abandonado. No hay un proceso de reparación del daño, de mitigación de los efectos, en fin. Y esta mina, esta comunidad, la comunidad de Valle de Siria, también irá al tribunal a denunciar. Bueno, por otro lado, efectivamente, los daños a la salud en todos los casos de la minería de oro de la Goldcorp son muy semejantes. Aquí la distinción, por ejemplo, entre los 3 casos que se van a presentar al tribunal es el tiempo que la mina ha durado en la comunidad. En el caso de México, por ejemplo, el caso de la mina de Los Filos en la comunidad de Carrizalillo, es una mina que tiene 5 años en la comunidad. Y en Guatemala y en Honduras ya ha alcanzado los 10 años. Evidentemente la diferencia es grande y los daños a la salud en una y en otra son mucho más amplios. Pero estamos hablando básicamente de los mismos. Estamos hablando de daños en la piel, estamos hablando de daños en los ojos, en el aparato respiratorio, estamos hablando de metales en la sangre, estamos hablando de cánceres, estamos hablando de partos prematuros, estamos hablando de partos que dan a luz niños con malformaciones, estamos hablando, hay que decir que en el tribunal no solamente hablamos de la salud física, también hablamos de la salud comunitaria. Una mina también tiene efectos en la salud comunitaria, divide a las comunidades, las confronta. En tanto son comunidades muy empobrecidas, bueno, pues algunos dicen, bien a la mina, que venga, porque nos va a dar trabajo. Y otros dicen, no, porque nos va a destruir el territorio. Entonces la comunidad se confronta, se rompe el tejido social. Adicionalmente, bueno, pues está la cuestión de todo lo que acompaña a centros de trabajo en los que hay, digamos, una generación importante de dinero. Por ejemplo, en Guatemala ha aparecido la prostitución en San Miguel Ixtahuacán, algo que no existía. Hay ahora, digamos, una violencia machista mucho más exacerbada. Hay el alcoholismo en las personas que o están siendo afectadas por la mina o han querido trabajar en la mina y no tienen acceso a la mina, también ha ido en incremento. En fin, estamos hablando no solamente de daños a la salud física, sino a la salud comunitaria. Podemos, por ejemplo, también contar cuestiones que tienen que ver con salud psicosocial, la cuestión que tiene que ver con el miedo a lo que será de sus vidas, ¿no? Una comunidad de las personas de una comunidad que pierden el control de su vida cuando una minera llega y se les pone a un costado. Esto es una cuestión gravísima, ¿no? Porque la gente ya no sabe a lo que atenerse. En el caso de Carrizalillo, por ejemplo, en México, esta comunidad, Los Filos, era una comunidad autosustentable en términos de que era capaz de poder cultivar todo lo que comían, tenían agua suficiente para vivir, y ahora tú vas a la comunidad y toda la comida que hay disponible en la comunidad es comida comprada en el supermercado, y todo el agua que hay que tomar se toma embotellada, porque toda la tierra y el agua está contaminada, ¿no? Entonces, hablamos sí de daños a la salud, pero no hablamos solamente de daños a la salud física de los individuos. Hablamos de eso, pero además hablamos de salud psicosocial y salud comunitaria.
Es muy interesante, Gustavo, claramente lo que nos estás compartiendo configura, digamos, un panorama social y sanitario duro, complicado, y tú lo has explicado claramente. Uno además puede suponer, Gustavo, procesos, como tú decías, bueno, de violencia explícita, digamos, hacia las comunidades, procesos de desplazamiento de comunidades para instalación de estas minas, falta de procesos de consulta y aprobación comunitaria y social de este tipo de proyectos, o sea, algunos atropellos de los cuales desgraciadamente en América Latina estamos acostumbrados a enfrentar tanto de gobiernos como de empresas muchas veces, ¿no?
Sí, bueno, exactamente todo lo que has contado se reproduce en las minas. Muchas veces en casi todos los casos no hay consulta previa, libre e informada. No hay un esfuerzo de la minera porque así suceda. Tampoco hay un apremio de las autoridades locales para que la minera facilite información suficiente para que la gente sepa de qué se trata lo que están recibiendo en sus territorios. En el caso de México, repito, porque el caso de México es paradigmático en ese sentido, el caso de México tiene firmado un convenio de ocupación de territorio, la mina, con la comunidad, pero la comunidad no tenía la información suficiente, no tenía la información suficiente de lo que estaba firmando. En los otros dos casos, en el caso de la mina San Martín y en el caso de la mina Marlin, ha habido clara oposición a la mina desde un principio y no ha habido... no se ha actualizado el derecho a la consulta. El caso mexicano es diferente en ese sentido, porque hubo inicialmente una anuencia de la comunidad para que llegara a la mina, pero justamente porque la información que la minera había facilitado a la comunidad para que llevaran a cabo sus consultas internas, las discusiones y debates adentro del ejido, pues era información insuficiente y falsa. Ahora, evidentemente, la comunidad y el ejido se encuentran indignados porque han sido engañados y ya no saben cómo echar a la minera de sus territorios, ¿no? Pero, evidentemente, hay un ambiente de tolerancia por parte de nuestros estados ante las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de estas poblaciones. En el caso particular de la minería, quiero decir del modelo extractivo minero y de la minería a cielo abierto, no solamente en el caso de la Goldcorp, prácticamente todas las minas extranjeras, hay que decirlo, se comportan de manera irracional, se comportan como y se comportan como si ellas no fueran parte del contexto, en el sentido de que están destruyendo para siempre jamás los territorios.
Gustavo, te hago algunas preguntas cortitas y una final para terminar. ¿Cuántas personas esperan recibir más o menos ahí en San Miguel Iztahuacán, en San Marcos, este fin de semana con la realización del tribunal, integrantes de comunidades? ¿Tenemos una idea de eso?
Sí, mira, somos tres las comunidades denunciantes. Vamos a ir de México y de Honduras, de la comunidad, aproximadamente 20 personas entre las dos comunidades. Pero además, a las comunidades las acompañan delegaciones, en este caso, por ejemplo, la REMA, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, o en Honduras, bueno, pues la Organización Madre Tierra. Todas hacemos parte del movimiento mexicano contra el modelo extractivo minero. Y bueno, en Guatemala hay un montón de organizaciones, tanto guatemaltecas como mesoamericanas, como canadienses. Hay que decir que ha habido una solidaridad importante de parte de las organizaciones sociales canadienses, que están apoyando los procesos de resistencia de nuestras comunidades. Y entre activistas, bueno, entre denunciantes, organizaciones sociales, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, esperamos alrededor de unas 500 personas el fin de semana en la comunidad de San Miguel Ixtahuacán.
Muy bien, muy bien, Gustavo. Estamos hablando entonces de tres comunidades. ¿Van a haber tres denuncias, una de Guatemala, una de México y una de Honduras? ¿Y cuáles son esas comunidades? Sería bueno saberlo, Gustavo.
Mira, efectivamente son tres denuncias las que se van a levantar al del tribunal. Estamos hablando de la comunidad de Valle de Siria, en Honduras, que tiene a la mina San Martín. Estamos hablando de la comunidad de San Miguel Ixtahuacán, en Guatemala, que tiene el problema de la mina Marlin. Y estamos hablando de la comunidad de Carrizalillo, en México, que tiene el problema de la mina Los Filos. Esas son las tres comunidades que estarán encontrándose en el tribunal para acusar a la minera Goldcorp por sus prácticas y por los daños a la salud que ha ocasionado su presencia en estas comunidades. Te quiero decir que el tribunal evidentemente es un tribunal político, ético, no vinculante, pero se ha hecho un trabajo impresionante de sistematización de información que podremos utilizar junto con el fallo del tribunal para iniciar acciones jurídicas vinculantes en cada uno de los países en cuestión.
Mirá, es un punto más que interesante, Gustavo, pensando ya en un pasaje al sistema legal, digamos, verdaderamente, y presentación de denuncias con ese carácter. Justamente un poco adivinaste mi pregunta, también decir algo sobre los jueces. Veo que hay jueces, por lo que he estado leyendo, que son, bueno, especialistas en diversos temas, inclusive profesionales de la medicina de países como Estados Unidos, El Salvador, Chile, Guatemala y México.
Sí, te escuché un poco mal, pero me estás preguntando sobre los jueces, ¿cierto?
Sí, alguna cosita sobre los jueces. Estaba comentando de dónde provienen, que van a ser, bueno, activistas, académicos, líderes religiosos, pero también hay, por ejemplo, profesionales de la salud, de la medicina.
Sí, la verdad es que se ha logrado conjuntar un panel de jueces bastante completo e interesante. Efectivamente, hay activistas, hay académicos, hay líderes espirituales, periodistas y médicos expertos en salud. Quiero decir, en salud, en temas de salud que vamos a tratar. Tenemos, por ejemplo, te puedo mencionar algunos. Tenemos a Abel Barrera. Abel Barrera es director de Tlachinolan, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña en México. Un defensor de derechos humanos muy reconocido a nivel internacional. Está el doctor, la doctora Adela Chicas, del Consejo Superior de Salud Pública de El Salvador, del Instituto Latinoamericano de Medicina Social. Está el doctor Alex Tobar, también del mismo instituto de El Salvador. Está César Padilla, del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, desde Chile. Está Claudia Campero, del Consejo de Canadienses. Está, por ejemplo, David Heap, que viene de la Universidad de Western Ontario. Él hace parte de una red en solidaridad con Latinoamérica. desde Canadá. Está, por ejemplo, un caso bien interesante, el caso de don Jesús Lara Chivarra. Él es autoridad tradicional y experto en sitios sagrados de la nación birrárica en México, que ahora mismo se encuentra también luchando contra la mesa de una minera también canadiense en Viricuta. Conocerán el caso.
Disculpa, Gustavo, termina lo que estabas diciendo.
No, son estos perfiles los que hay, ¿no? Tenemos personas está Robert Woodland, que es un abogado de Estados Unidos, un abogado muy reconocido en cuanto a evaluaciones de impactos ambientales. Tenemos gente de la propia Guatemala, periodistas, en fin, es un panel bastante completo, ¿no? Son en total 13 jueces.
Perfecto, perfecto, Gustavo. Y ya para terminar, tú te decías yo recién que tú te me habías adelantado un poco a la pregunta, al decirme que bueno, que si bien es un tribunal ético, moral, que no tiene carácter legal, no es vinculante, pero que bueno, que tienen pensado de repente utilizar los fallos de los especialistas que van a estar como jueces, para eventualmente usarlos en algunas denuncias legales en los países en los cuales Goldcorp está presente. Pero la pregunta que yo te hacía, que se puede preguntar mucha gente, es bueno, si esto no es un carácter legal, un tribunal de carácter legal, si no tiene carácter vinculante, digamos, si no implica ninguna determinación legal o, digamos, la posibilidad de una condena a la empresa o a sus filiales en América Latina, ¿cuál es el objetivo que se persigue de fondo cuando se hace un tribunal de este tipo, Gustavo?
Mira, tenemos enfrente varios objetivos específicos. Es cierto que el esfuerzo que se ha hecho por parte de las comunidades, de las organizaciones y de los movimientos sociales en torno al tribunal es que, digamos, el funcionamiento previo por 15 de julio sea un funcionamiento similar al de un tribunal jurisdiccional. Pero lo que más nos importa es que nos estaremos reuniendo para analizar y para sistematizar información, ¿no? Y para poderlo conseguir un fallo de una sentencia de este panel de jueces que te he mencionado, todos reconocidos internacionalmente. Y esto tiene un objetivo, digamos, ulterior, que es el de incidir en los gobiernos de cada país a través del pronunciamiento del jurado del tribunal, pues para que se encaminen a garantizar los derechos humanos de las comunidades afectadas. No solamente eso, también la autodeterminación de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente, así como la salud integral de estas comunidades. Este es el meollo del asunto. No hay que olvidar, pues, que el tribunal se inscribe en una campaña mucho más amplia contra la Goldcorp, porque la Goldcorp es un emblema de las mineras canadienses en América Latina. Es un primer paso. Efectivamente, el fallo del tribunal no es vinculante, pero digamos que el tribunal es el inicio de todo un proceso que se ha de seguir por las propias comunidades y por las organizaciones que acompañan los procesos en las comunidades. De tal manera que estamos teniendo información que no éramos capaces de obtener mucho antes, y estamos teniendo intercambio bien interesante entre las tres comunidades. Por ejemplo, en el caso de México, el doctor Juan Almendares, que es un médico ampliamente reconocido, ha venido a evaluar los casos de salud, y nos hemos dado cuenta de un montón de cosas de las que no éramos capaces de darnos cuenta antes. Bueno, el tribunal está haciendo posible todo esto, y bueno, me quedaría yo con la idea de que ¿me estás hablando?
Sí, Gustavo, estoy escuchándote.
Me quedaría ya con la idea final de que el objetivo concreto del tribunal es visibilizar mediáticamente, políticamente, socialmente, lo que está pasando en esas comunidades, alertar a otras comunidades que aún no se han organizado, que tienen amenaza en sus territorios de que una mina les va a llegar, para que se organicen previo a la llegada de la mina. Es mucho más fácil luchar contra una mina cuando no ha llegado que cuando ya llegó. Y todo lo que cada comunidad podrá hacer posteriormente en sus propios países, ya de manera jurídica, ahí sí, con todo lo que se ha acumulado de información en estos meses de trabajo previo, contra la minera Goldcorp.
Perfecto, eran las palabras de Gustavo Lozano, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la REMA, que a su vez hace parte del movimiento mesoamericano en contra del modelo extractivo minero, el M4, uno de los que impulsa este Tribunal Popular Internacional de Salud en San Miguel Iztahuacán, San Marcos, Guatemala. Gustavo, muchísimas gracias.
José, te mando un abrazo fuerte, un abrazo a la comunidad latinoamericana que nos escucha, pedirles que estén al pendiente del tribunal. Hay una página que me gustaría mencionar, que es www.tribunaldesalud.org. Ahí podrán seguir las incidencias del tribunal 14 y 15 de julio, este fin de semana. Y bueno, seguramente Radio Mundo Real también estará informando al respecto, así es que estén pendientes.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.